Desde nuestros estudios en los Estados Unidos y México, sea usted bienvenido a nuestro episodio 4 para el 2 de septiembre del 2009. Mi nombre es Pedro Riverol y estás en Tecnocasters. Mamá, abre tu iTunes, que estoy en un podcast.
Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Marco Salgara y Pedro Riverol.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, señoras y señores, les saluda Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio número 4 de Tecnocasters, hoy septiembre 2 del 2009. Estamos muy contentos y le agradecemos definitivamente el favor de su atención. Y presentamos, como siempre, a nuestro equipo de trabajo, empezando por las damas, a la señorita Lorena Galán.
Hola Juan, buenas noches a todos.
¿Cómo estás, mi Lore?
Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Pues aquí, ya sabes, de pelos. Gracias a Dios, todo en orden.
Muy bien.
Tenemos al señor Pedro Riverol. ¿Cómo estás, Pedrito?
Todo muy bien. Buenas noches. Hola a todos.
¿Qué tal? ¿Emocionados por el episodio 4 o qué?
Claro.
Ya está.
Ya llegamos al número 4.
Sí, sí, qué barbaridad. Qué cosa. Qué rápido, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ha ido como el agua todo este tiempo.
Sí, qué bárbaro. Qué rápido, qué rápido, qué rápido. Tengo a nuestro invitado de lujísimo del episodio 3, que nos acompaña hoy por segunda vez, al señor Raúl Mitre. ¿Cómo estás, Raulito?
Bien, muy bien, Juan. Listo, listo para lo que sea necesario.
Bueno, qué bueno. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida de una manera muy solemne, muy respetuosa. Pues, ¿qué le contaré a una gente que pertenece a la vela perpetua? ¿Cómo le podemos llamar al señor Eduardo Briones?
Por su nombre es más fácil.
Lalo.
Lalito Briones, que es definitivamente un miembro destacado de la vela perpetua, del regimiento santificador del mundo. ¿Cómo estás, Lalito?
Gracias, Juanito. Buenas noches. Un gusto saludarte.
Bueno, la gente que conoce a Lalo Briones sabe que estoy jugando, evidentemente. Lalo, nos da muchísimo gusto que nos acompañes hoy en el episodio de Tecnocasters.
No, al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Bien, Lalito, bien. Lalo nunca ha hecho nada de radio, ni podcast, ni nada, pero como lo pueden escuchar, tiene poca pena en el mundo. Y bueno, ahí se va a explayar con nosotros el día de hoy.
Que eso no quiere decir que sea un sinvergüenza.
No, para nada, no, al contrario.
Ni un cínico, ni nada de esas cosas.
No, para nada. Lalo es un hombre de una pieza. Bueno, de dos o de tres, no sé de cuántas. ¿Verdad, Lalito?
Así es, una sola pieza.
Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy completo. Déjenme platicarle rápidamente lo que vamos a hablar hoy en Tecnocasters. Una noticia importantísima: si usted tiene Gmail, pues se cayó el Gmail a nivel mundial. De hecho, inclusive ahorita que estamos grabando el podcast, todavía no ha salido adelante el Gmail, pero en diferentes partes del mundo estuvo fuera. No podía usted checar el correo a través de Gmail. Y si usted se va a los sitios de internet que hablan o que miden las búsquedas que de palabras, bueno, pues Gmail estaba en todo el mundo, fue noticia mundial. La gente no ha podido checar sus correos. Realmente fue algo interesante que platicaremos más adelante. Después, bueno, tendremos preguntas y comentarios del público, obviamente. El señor Pedro Riverol nos los va a ayudar a contestar todo lo que está pasando en las preguntas del público y todo lo que nos llega de información del blog y de Facebook y de lo que nos llega aquí a Tecnocasters. Bueno, Pedro ya está listo con sus preguntas para poder contestárselas. Y evidentemente, bueno, Raúl nos va a platicar sobre lo que es socializando en Internet. Y desde luego, el marketing por Internet.
Correcto, correcto.
A ver, mi queridísima Lore, platícanos una vez más quién es el señor Raúl Mitre.
Claro que sí, Juan. Les platico de nuevo. Raúl tiene un grado universitario en administración de empresas, es egresado de la Universidad Iberoamericana acá en México. Tiene 15 años de experiencia en el sector financiero, específicamente en planeación y mercadotecnia. Y los últimos 7 años ha trabajado en MCC Warren, que es un call center que se dedica a la mercadotecnia y principalmente a dar servicio de inbound, de atención a clientes. Se dedica también al desarrollo de páginas web y contenidos como medio de atención a usuarios. Y actualmente se están enfocando al desarrollo de otros medios de contacto para la atención de usuarios, que es justamente de lo que vamos a platicar hoy. Raúl se caracteriza por ser una de las personas mejor informadas y siempre al tanto de las nuevas tendencias en tecnología, para todo, para su trabajo, para su vida y para todo, ¿no?
Eres una gran presentadora, Lore.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Yo hasta me la creí.
No,
yo también.
No, buenísima,
Lore. Lo de los 15 años se me parece que es un poco mayor, pero bueno, yo le creo.
No tenemos por qué ponerlo en duda.
Exacto. Oye, Raúl, me han preguntado varias veces, de hecho nos llegaron varias preguntas aquí a Tecnocasters. Uh-huh. ¿Eres soltero, casado o qué rollo con tu vida?
No, casado, soy casado.
Señoritas, ni modo, ¿eh?
Otro club de fans, además, que se cierra. Sí,
mal.
Y además de una mujer guapísima, he de aceptarlo, ¿eh?
Que además Lore conoce a mi esposa, es correcto.
Sí, por supuesto, y es guapísima y así fregoncísima.
Bueno, explícale a la gente que no está en México que es fregoncísima, que no van a entender.
Uy.
Y bueno, vale la pena que dejaba hacer el comercial. Resulta que en el negocio que justamente del cual Lore estaba platicando, pues este negocio tal cual lo empezó mi esposa hace 15, 16 años. Y lo empezó estando con dos estaciones de trabajo, es decir, dos computadoras en una oficina de mi suegro. Ahí lo empezó. Y hoy es un negocio pues de 400, 500 posiciones y hacemos un montón de cosas. Y ella fue la que inició todo esto, ¿no? Ella fue el motor que inició todo este negocio.
Le queremos agradecer al señor George Wood en Londres, Inglaterra, por compartir su música electrónica con este programa. De hecho, si usted escuchó la entrada, él es un compositor en Londres, Inglaterra. Y nos contactó y nos pidió que empezáramos a utilizar parte de su música original aquí en Tecnocastes. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Evidentemente, el link para el website de George Wood lo tendremos en nuestro website en www.technocasters.com. Y como dirían los ingleses, cheers mate, thanks for everything. Pues le queremos platicar, llevamos ya 1,000 descargas, Tecnocasters ha tenido más o menos, estará al aire que 25 días, muchachos, ¿ustedes qué opinan?
Más o menos, ajá.
25 días, ¿sí? 25 días de estar con ustedes aquí acompañándole. Y bueno, le platicábamos que este era nuestro episodio número 4. Y bueno, ya tenemos más de 1,000 descargas en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica, en algunos otros países también, en Estados Unidos, Canadá. De hecho, por ahí tenemos descargas en Japón. Digo, habrá gente que habla español en Japón, definitivamente, porque de japonés yo no tengo ni idea más que qué. ¿Arigato?
Moshimoshi.
Sí, el moshimoshi. ¿Cómo se llamaban los gachis esos que tenías que darle de comer y si no
Tamagotchi.
Se movía? Tamagotchi. ¿Te acuerdas?
Del Tamagotchi, claro que sí.
Sí.
¿Habrá para el iPhone?
Oye, hay que buscar eso. Imagínate un Tamagotchi para el iPhone. Si nos están escuchando la gente de Apple, bueno.
Debe haber algo así.
Se muere, ¿no?
No, bueno, y yo creo que sí, por ahí. Aunque en México había un problema a la hora que te decían, préstame tu Tamagotchi. O sea.
Pero mira, no importa lo que digas, sino cómo lo digas.
Bueno, entonces, ¿qué? Préstame tu Tamagotchi.
No, tú puedes decir préstame tu Tamagotchi, o si dices préstame tu Tamagotchi, pues ya todo cambia, ¿no?
Sí, suena diferente.
Bueno, pues todo esto salió, 1,000 descargas, gracias. Le pedimos que nos acompañe en www.technocasters.com. Ahí usted se puede conectar a nuestro blog, nos puede mandar preguntas, comentarios, lo que usted quiera, en www.technocasters.com. Y ahora, la señorita Lorena Galán nos va a leer los comentarios del blog.
Claro que sí, nos escribió María Torres. Ella dice, me gusta mucho, mucho el programa, pero quiero que hablen menos palabras que no entendemos personas mayores, que nos hagan el favor de enseñarnos todas esas cosas nuevas que los jóvenes conocen porque estamos perdiendo comunicación con nuestros hijos porque hablan otro idioma. A mí personalmente me gusta mucho aprender de todo lo que ustedes hablan. Saludos desde Acapulco. Los felicito, que tengan mucho tiempo por delante. Muchas gracias, María, por tus comentarios.
Bien. A ver, el que sigue.
También nos escribe Clara Copaniki. Quisiera decir, tu podcast me ayuda con mi español. Gracias, chicos, mucho. Mi español no es el mejor, pero sigo practicando. Me gustaría desear a Juan un cumpleaños muy feliz el sábado. Estoy muy contenta de que todavía es muy, muy guapo.
Ay, qué
saludos,
cosa.
Saludos, Clara.
Bueno.
Saludos, tal? Tu mamá.
No.
Exacto.
Mi mamá no se apellida Copaniki, hombre.
Bueno, su español es bueno.
Sí, es bueno. Es más, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de Clara Copaniki, verdad, mi querido Lalo?
Claro que sí.
Sí, muy buena gente. Le mandamos un saludo muy, muy querido a Claire Copaniki, que nos escucha el día de hoy.
Ok. Nos escribe también Ángel Monjaraz, que fue nuestro invitado en el episodio número 1. Dice, me gustó el último podcast, aunque no se tocaron todas las secciones acostumbradas, me parece que el tema del Facebook valió la pena. Ojalá exploren ese formato porque tiene un buen tema en el que participen todos, incluyendo al invitado, puede resultar más interesante para la audiencia. Súper bien lo del After Podcast. El que quiera profundizar más lo puede hacer ahí. Coincido con algunos escuchas respecto a los términos que pueden sonar extraños para alguno. Mi consejo es que practiquen su español neutro como en la tele. Tal vez es hora de ir a rentar alguna buena serie al Blockbuster. Felicidades y seguimos al pendiente.
No, pues muy bien. Le mandamos un saludo muy querido a Ángel Monjaraz, que nos echó la mano el primer podcast, estuvo con nosotros. Y bueno, qué bueno que nos sigue escuchando, Ángel. Te mandamos un abrazo.
Oye, Lore, solo una duda. ¿Los comentarios llegan directo a tecnocasters.com o a dónde llegan los comentarios?
Llegan al blog.
Así es, ¿no? Llegan al blog.
Okay,
llegan al blog. Okay. Y luego nos pueden mandar comentarios directamente por email, ¿no? preguntas@tecnocasters.com.
Y vía Facebook también, ¿verdad?
Y vía Facebook, sí, correcto.
Vía el grupo de Facebook y también en Twitter.
En Twitter. Sale, mi Lore, tienes por ahí otro comentario, creo.
Ok, tenemos un comentario también de Juan Hernández Toledo. Él dice, felicidades por esta nueva inquietud cristalizada. Les auguro a todos mucho éxito, ya que el programa es fresco, ameno e interesante. Les sugiero un bloque dedicado a los chavos tecnocasters de la tercera edad, en los que me incluyo. Mucho éxito, Juan Hernández.
Bueno, pues muy bien. Ahí está, Pedrito. Necesitamos bajarle el nivel a los tecnicismos, aunque nos regañen ahí por ahí los amigos de Loren. Bueno, pues les agradecemos a toda la gente los comentarios. Le agradecemos a Claire Copaniki, le agradecemos a Ángel Monjaraz, a Juan Hernández Toledo y a María Torres, que nos manden comentarios. Igual usted, le invitamos a que nos mande comentarios en www.tecnocasters.com. Ahí tiene usted una liga a nuestro blog, a nuestro foro de internet. Nos puede mandar un correo a preguntas@tecnocasters.com. Y bueno, pasamos a las preguntas del público, para que nada más y nada menos el señor Pedro Riverol... El señor Pedro Riverol nos conteste las preguntas. El MacGyver de la tecnología, el señor Pedro Riverol. A ver, adelante, Lore, con las preguntas para que Pedro Riverol nos conteste.
Ok. Patricia Suárez, de la Ciudad de México. Ella dice, muy buenos los podcasts. Felicitaciones. Me gustaría, si pueden comentar ventajas y desventajas de tener un BlackBerry frente a un iPhone, sobre todo para México, donde, bueno, no tenemos por ahí el servicio 3G con la eficiencia de Estados Unidos, y pues en materia de conectividad Bluetooth, Wi-Fi, etcétera. También no sé cómo es el tema del GPS. Me dicen que el del iPhone te consume crédito de tu cel, no sé si en BlackBerry es igual. Gracias y felicitaciones por esta iniciativa en español.
A ver, mi querido Pedrito, a ver, mira, ahí te va la musiquita.
Es la de MacGyver.
Si usted tiene un problema con sus computadoras, olvídese, no hay navajas, hay Pedro Riverol. Señor Riverol, por favor.
¿Y ahora qué le contesto a Pati? Ahora deja ver qué le invento. Mira, Pati, ahora ya... De hecho, estábamos teniendo una conversación como que entre todos y vamos a ver si te ayudamos un poquito entre todos. Ahorita, si tú contratas tu iPhone con Telcel, lo que es el GPS y cualquier servicio de datos, tú tienes la opción de contratarlo según... ya hay planes ilimitados desde 500 y tantos pesos, donde tienes ya consumo ilimitado de datos, que por ahí no tendrías ningún problema.
Es muy importante que contrate un plan de datos, porque yo... Una vez cometí la tontería de utilizar el GPS sin plan de datos y bueno, terminé pagando como 9,000 pesos por 3 consultas a Google.
Ahora sí, una de las cosas que hay que mencionar es, bueno, en México, ¿quién tiene el iPhone en México? ¿Telcel?
Telcel, sí.
Sí, es muy importante que tengas cuidado con que tengas un plan de internet ilimitado. A mí me pasó, yo tengo el servicio con AT&T en Estados Unidos y yo viajé a Centroamérica y evidentemente el teléfono funcionaba perfectamente bien, no había ningún problema, pero no le quité la funcionalidad de no manejarme con roaming de datos. Y olvídate la tranquiza que me pegaron AT&T cuando llegué a Estados Unidos y vi la factura del teléfono. No, olvídate. Porque el iPhone está constantemente checando y ubicando su posición y checando correos electrónicos y conectándose al internet de manera continua. Entonces, si no tienes ese servicio de servicio ilimitado, tienes riesgo de cometer un error por ahí, ¿eh? Es importante.
Que normalmente lo incluye. E inclusive si sales del país, también tienes la posibilidad de contratar lo que se llama el roaming internacional, que es justamente, justamente cubre el riesgo del que hablaba Juan.
Sí, bueno, pero te cubre hasta cierto punto, ¿eh? Porque no creas que te cubre todo. O sea, pagas una tarifa menor por salir del roaming. O sea, por salir de tu área de servicio, pagas una tarifa menor, pero sí te dan unos golazos de primera.
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Inclusive, tú lo que contratas es un monto máximo de uso.
Así es.
Es un paquete que compras, ¿no? Y hay que tener cuidado. Correcto, Juan.
Entonces, nada más que tengas ese cuidado. Ahora, estábamos discutiendo antes de entrar al aire cuál era realmente el mejor teléfono para el negocio. Si el BlackBerry o el iPhone, ¿no? Entonces...
Pues mira, lo que platicamos antes de entrar al programa... era que a partir de la última versión del sistema operativo del iPhone, ya tiene mayores ventajas. Por ejemplo, ya puedes configurar el correo del Exchange, que es un servicio de correo de Microsoft que muchas empresas lo utilizan. También ya puedes ver los documentos de Excel, de Word, de PowerPoint. Y bueno, pues esas son como que de las cosillas que podías usar en la BlackBerry, que era como el core, ¿no? Digo, yo no tengo mucha experiencia con BlackBerry, pero ya nos platicarán quién sí.
Bueno, yo me acuerdo, yo tenía BlackBerry y yo no me acuerdo que pudieras abrir documentos de Excel, Word, PowerPoint, etcétera, ¿eh?
Sí, sí se puede.
Así sí, podías. Hay algunas opciones que te lo permiten, algunos softwares que te lo permiten, sí.
Para mí la mayor diferencia entre una BlackBerry y un iPhone es la pila, la duración de la pila. La BlackBerry le dura 3 días y al iPhone le dura 3/4 de día.
Sí, no, nada.
Cuando lo estás utilizando constantemente, sí, checando mails, entrando a internet, chateando, bueno, se te acaban en 2 horas la pila, ¿no?
A mí lo que me parece increíble es la plataforma que ofrece el iPhone, es decir, para correr una infinidad de aplicaciones que hacen infinidad de cosas. Insisto, a mí la funcionalidad que ofrece el iPhone me parece francamente increíble y lo he visto en aplicaciones para música, aplicaciones para trabajo, aplicaciones que leen Word, etcétera. Me resulta de veras impresionante la capacidad que tiene la plataforma que ofrece el iPhone, a diferencia del BlackBerry. Yo me iría definitivamente por un iPhone.
Pues es que un iPhone es un dispositivo de entretenimiento que te permite trabajar.
Sí, de acuerdo.
Fíjate que la mayoría de la gente que tiene iPhone está encantada con el iPhone. O sea, y hay mucha gente que hizo la transición de BlackBerry al iPhone. Y evidentemente la experiencia de usar un iPhone es muy distinta a la de un BlackBerry. O sea, yo tenía un BlackBerry, yo te diría, jamás regresaría un BlackBerry.
Mira, otra de las cosas que las personas que tienen BlackBerry contra el iPhone critican mucho es el teclado, obviamente. Que el BlackBerry tiene un teclado completo, ¿no? Bueno, ahora la Storm, que también tiene la sensación como de que estás tecleando, eso también es lo que dicen que tiene mucho la ventaja sobre el iPhone, porque sí tiende a ser difícil teclear en el iPhone.
Ahora, y vale la pena aquí hacer mención de que inclusive en la última versión y no quiero decir que sea mejor el teclado físico que el otro o viceversa, pero en la última versión del último upgrade que hicieron al sistema operativo del iPhone, ya te permite en muchas aplicaciones donde antes no se podía poner de manera horizontal el iPhone y se abre todo el teclado. Y por lo menos mi percepción es que ha mejorado mucho el sistema de, ¿cómo llamarlo? De
es más amigable a los pulgares. Palabras,
¿no? Es más amigable a los pulgares, sí. Me parece que ha mejorado mucho. Sin embargo, sí creo que todavía ofrece ciertas ventajas tener físicamente las teclas dentro de tu teléfono, ¿no?
Fíjate que Eduardo se acaba de cambiar al mundo del iPhone. Lalo, ¿cómo ves tu iPhone?
Bueno, yo estoy encantado, de verdad. Digo, es una herramienta maravillosa, no solamente para forma personal, sino también para el trabajo, ¿no? O sea, muchas aplicaciones que puedes utilizar en todos los campos.
¿Tú tuviste alguna vez BlackBerry?
No tuve.
Bueno, quiero platicar al auditorio que Lalo Briones tenía un teléfono como de 1980. ¿Verdad, Lalito?
Tenía un Razer, pero ya he cambiado a la tecnología del iPhone 3GS.
Sí. Sí, también.
Es un brinco abismal, ¿eh?
Sí, no, imagínate. Es como andar. No. Haz de cuenta que te acuerdas los ladrillotes. Bueno, tenía un Razer. Si usted se acuerda del Razer, pues ¿qué medirá? ¿Unos 10 centímetros de largo por unos un centímetro de ancho?
Yo creo que un poquito menos, pero sí era menos. Como que. Ajá, era el emblemático de Motorola, ¿no?
Sí, te acuerdas. Sí. Ajá. ¿Y qué le hiciste? ¿Lo pusiste de pisapapeles o qué le hiciste?
Creo que lo obsequié por ahí el teléfono.
Bueno, en fin, yo le diría a Patty, ahora, no hay nada que puedas hacer en el BlackBerry que no puedas hacer en el iPhone. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
A ver, Milore, tú sonaste así como que sí, pero no ahorita. No,
¿sabes? Yo algo que sí llego todavía a extrañar es la manera en la que se quedan corriendo las aplicaciones en el background, ¿no? O sea, que estás utilizando una aplicación y te puedes cambiar a otra y sigue corriendo la que estabas utilizando. Eso es algo que poco a poco ha ido mejorando en el iPhone, pero que todavía no está funcionando bien. No sé ustedes qué opinen.
Que solo se le permite a aplicaciones de Apple hacer eso, es correcto.
Sí, ¿no? Eso es algo que yo extraño. No,
y la batería, ¿no? Como que son las ventajas que tiene. Sí. Ajá.
Pero ¿tú te acuerdas de la ruedita que tenías atrás en el BlackBerry para poder leer los emails? Era, entiéndeme que era un problema el estarle moviendo la ruedita y arriba y abajo y apriétale hacia adentro para poder leer los emails. Ahora, ¿te acuerdas? Yo tenía el BlackBerry anterior, el que era un ladrillote, el que tenía el BlackBerry... El azulito que sacabas la antena y que le tenías que mover la ruedita para poder mover el como que la barra y leer los correos, y tenías que apretar la ruedita para poder leer como el enter, la selección, y era un problema.
Ese era malísimo.
Ese era un problema. Un diseño, ¿no? Posterior a ese, ya que era botón, ya no era la
ruedita. Sí, en la Pearl ya salió la bolita, pero al frente, que era justo como una perlita. A mí eso me parecía muy práctico, el tamaño era maravilloso y funcionaba muy bien.
Ahora, por ejemplo...
Pero no es un iPhone.
Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿tú volverías al BlackBerry?
No, jamás.
Bueno, ahí está. Jamás. O sea, si me explicó, es lo mismo. O sea, si hay algunas ventajas del BlackBerry sobre el iPhone, creo que queda claro. Sin embargo, la mayoría de la gente que se cambia a un iPhone no regresaría a un BlackBerry. O sea, pienso yo. Ahora,
sí, yo tampoco.
Ahora, por ejemplo, algo que me parece a mí maravilloso del iPhone es el hecho de que puedes expandir los correos y puedes ver con lujo de detalle correos, fotografías, planos.
Sí, la pantalla del iPhone es una preciosidad. O sea, puedes ver las fotos.
La magia está en la pantalla.
Ajá. Puedes ver los videos, una calidad impresionante. Puedes navegar como si estuvieras navegando en tu computadora. Puedes hacer zoom. O sea, no tienes ninguna limitante en ese sentido.
Ahora, la magia está en la pantalla, pero también la desgracia, Milore.
Sí. Sí,
o sea, fíjate, mi primer iPhone, yo tuve un iPhone primera generación, se me ocurrió ponérmelo en la bolsa derecha del pantalón, venía yo caminando y le pegué a un escritorio sin querer, saqué el teléfono y tenía un hoyo como de 2 centímetros del cristalazo que se pegó.
¿En serio?
Sí.
Yo también lo traigo en la bolsa, ya llevo como casi un año con él, y bien, ¿eh?
La diferencia es que no le pegas todos los escritorios, ¿no?
tal vez mi sentido de relación espacial es mayor.
Ah, pero qué buena gente eres, Lalo. Te vamos a volver a invitar aquí al programa de Tecnocasters, ¿eh? Qué bueno que te está haciendo méritos por volverte a invitar.
Estoy encantado.
A ver, ¿cuándo vas a cenar a la casa, eh?
No, sí le pegué un golpazo me salió un moretón y el iPhone le pegué un trancazo que... Pero sí es, yo creo que sí es más delicado como teléfono el iPhone que el BlackBerry, ¿eh?
No, oye, pues yo los he visto rebotar y los he visto apachurrarse entre las puertas del closet y así, y no les pasa nada, ¿eh?
Sí, el mío también está aguantador, sí.
¿Con quién te juntas, Milore?
Con mi hermano, Tochero. Entonces, se podrán imaginar.
Ahora, preguntaba Patty que el acceso 3G, en México no hay todavía acceso 3G, ¿verdad?
Sí, hay.
Ok, entonces sí hay acceso 3G. Ahora, ajá, me imagino que la cobertura no es en todo el territorio mexicano.
Tengo entendido que sí, ¿eh?
Pues a mí de repente me cambia a Edge y regresa al 3G, pero pues igual es malón el servicio.
Bueno, ahora, normalmente, por lo menos en la ciudad, durante el día, la transferencia de datos no tiene mayor complicación vía Edge o vía 3G, pero no lo sé tampoco. No estoy seguro de que la cobertura sea a nivel nacional y en todas partes, no lo sé.
Fíjate que yo te puedo decir, en Estados Unidos la cobertura 3G también cambia, ¿eh? O sea, tú puedes estar en un lugar donde tienes menos. Lo que pasa es que el celular en general, el iPhone, tiene como un sensor que decide a qué célula, a qué antena se conecta. Y si tiene una mejor frecuencia de o sea, si tiene si la frecuencia a la que se va a conectar es mayor y tienes mejor recepción en Edge que en 3G, automáticamente el teléfono te cambia para que no pierdas continuidad en los datos. O sea, se brinca de una frecuencia a la otra. Entonces, no es que no haya servicio. Lo que pasa es
evalúa
qué señal es más fuerte y entonces decide el teléfono automáticamente a qué celular te conecta y a qué tipo de internet te conecta. Al Edge, que para la gente que significa que es Edge es el tipo de internet un poquito más lento, y el 3G, que es el más rápido, pero el celular lo decide automáticamente. Eso le pasa a toda la gente, ¿eh? Eso es normal. Ahora,
yo creo que después le dedicamos un tiempo a explicarles qué son las tecnologías que tienen los celulares y también que les ayude a decidir qué tipo de celular se quieran comprar, ¿no?
Claro, claro, claro. Ahora, yo no sé si el BlackBerry lo puede utilizar en otros países. O sea, yo sé que en Norteamérica, porque el BlackBerry es canadiense, lo hace una compañía que se llama RIM. Pero no sé si el BlackBerry, además de Estados Unidos, Canadá y México, ¿lo utilizan en algún otro lado?
Pues mira, a mí me tocó mandar uno a Europa hace un mes y solo fue un modelo en especial que funcionaba en Europa también.
Porque yo tengo entendido que hay un BlackBerry que es muy caro, que es el como que el World Traveler, como que el que...
Se llama World Edition, algo así, ya no recuerdo.
Sí, el World Edition. Pero es un chip que tiene especial el BlackBerry, que es muy caro. Ahora, el iPhone, para que Patty sepa, el iPhone... Ya de sí, eso en su arquitectura te permite utilizarlo en cualquier parte, ¿eh? O sea, en América, como en Europa, como en Asia. O sea, y eso es una ventaja grande porque utiliza la frecuencia que utiliza el iPhone para su conectarse a la red celular. Es un sistema que se llama GSM. Yo eso le veo una ventaja grande, ¿eh?
Ok, pues esperemos que con esto ya, con nuestra opinión, diga Pati que somos fans del iPhone y se decida por uno.
Por uno de esos.
Sí. Ahora, ¿ustedes cuál le recomendarían entre uno y otro?
Ah, yo sin dudarlo, el iPhone, ¿eh?
Yo también iPhone, seguro.
¿Lorena?
Yo también, iPhone.
Sí, yo también creo. Yo también, yo le recomendaría el iPhone. Bueno, pues tenemos una pregunta de Laura Fernández Sanz, de Oviedo, España. Vas, mi Lore.
Laura nos dice, tengo videos en formato AVI y no los puedo pasar a mi iPhone. ¿Qué tengo que hacer? Saludos, Tecnocasters.
Mira, nosotros encontramos un software... la página es www.aimersoft.com. El software vale aproximadamente $39 y de hecho solo seleccionas, puedes hasta pasar, seleccionar directo desde tu DVD o seleccionar el archivo que quieres convertir y te los pasa al formato correspondiente para el iPhone y ya los puedes migrar. Te recomendamos el software, tiene una versión de prueba, también lo puedes evaluar para ver si te convence y con eso lo harías muy muy fácil.
Ok, tenemos otra pregunta de Gabriela Gardner desde Houston. Ella nos pregunta cómo puede compartir de manera inalámbrica su conexión de internet. Dice que solo tiene un módem.
Bueno, para esto tiene que comprar un ruteador inalámbrico. Ese lo puede encontrar en cualquier tienda, desde el Walmart hasta Best Buy. Hay de varias velocidades y varios tipos. Las tecnologías recientes son tipo G y tipo N, que N es la más rápida. Y de hecho, ahora traen una guía muy, muy fácil de seguir, donde te dicen dónde debes de conectar tu módem, a qué puerto, cómo conectas tu computadora y cómo lo vas configurando. Y te dan las opciones paso a paso. Regularmente, yo los que he visto que son como más amigables son los Linksys. Pero bueno, hay de muchísimas marcas y de muchísimos precios y presupuestos. Y... También de las cosas que te recomendamos es que configures la seguridad de la red. También en el paso a paso te va llevando a que tú escojas qué tipo de seguridad vas a usar, qué nombre y si vas a usar algún tipo de clave. Yo te recomiendo que la pongas para que pues evites que, o a menos que seas muy compartida, que algún vecino se cuelgue y desde ahí consuma tu ancho de banda.
Así como conocemos a un Tecnocasters en esta emisión, que cuando no le funciona su conexión a internet se nos cuelga del vecino, ¿verdad?
Eso sería desagradable que alguien lo hiciera, pero...
Pero por bueno, será el caso.
Claro, y si es la necesidad, claro. Bueno.
Yo creo que es Marcos. Ya ves cómo
es. Sí. Oye, pero de hecho, si me permites agregar ahí, también existen ya muchos programas que te pueden, y quedas realmente expuesto a ser vulnerable, ¿no? En tu módem. Tú puedes meter a Google y escribir Aircrack, y existen una serie de programas donde pueden recobrar básicamente tu paquete de datos, ¿no? Entonces ya lo que es la seguridad, el WP o WPA, pues realmente ya están expuestos también. Digo, pudiese ser ahí, a lo mejor meterse y configurar manualmente el módem, puede ser Linksys, el Netgear o el D-Link, en un filtro, ¿no? Que es realmente habilitar esa opción que existe en los módems para mejorar la seguridad de forma inalámbrica, ¿no? Es decir, permites el acceso únicamente a la red, obteniendo el IP address de cada una de las computadoras que están conectando.
El MAC address.
El MAC address. Ajá.
Bueno, pues rápidamente, Pedro, ¿nos puedes explicar qué es el MAC address? Así súper rápido para que la gente lo entienda.
El MAC address es como todas las tarjetas de red tienen un identificador que las hace únicas. Sería como el DNA de las tarjetas de red. O sea, hay dos direcciones que identifican a una tarjeta de red en una red, que es la MAC address y la dirección IP, que es lo que se le llama. La dirección IP simplemente es para ubicar dónde está la máquina, pero esa la puedes cambiar o se puede cambiar automáticamente. Y la MAC address es un número compuesto por la marca y por el modelo de la tarjeta de red que termina haciéndolo único. Espero haber sido claro. Ja. Juanito, ¿te llegó el Leopard?
Fíjate que sí, fíjate que me llegó. La verdad es que he escuchado comentarios encontrados en relación a lo que es el nuevo sistema operativo de Leopard. El viernes pasado, Mac sacó su nuevo sistema operativo. Lo he estado probando. En general estoy muy contento. Es un sistema operativo que yo me parece que es más rápido. Siento que es más rápido. No parece un sistema operativo nuevo, atención. Se le dio mucha difusión que era un sistema operativo, era la próxima generación de sistemas operativos. Sin embargo, me parece que sí fue una... no se siente tan diferente. O sea, usted ve el Snow Leopard y usted ve el Leopard normal o el Leopard y no nota la diferencia hasta que cuando se sienta en su computadora y empieza a ver el rendimiento. Apple lo llamó como un incremento de la maquinaria, como un mejoramiento de la maquinaria, ¿no? Del todos los procesos que hace su computadora para hacer las cosas más eficientes. Y fíjate que cuando lo instalé, me redujo el espacio, el disco duro, o sea, me liberó 30 gigabytes de espacio, ¿eh?
Wow.
Entonces, es un sistema muy compacto. La compatibilidad con Exchange Server es genial, o sea, muy buena. Y están, yo creo, con el Snow Leopard haciendo varios cambios para que te puedas conectar y que puedas utilizar tu computadora perfectamente para oficina. Digo, yo la utilizo para trabajar. Sin embargo, hay mucha gente que critica que las Apple son computadoras más para divertirse y menos para trabajar. Yo creo que con el Snow Leopard queda clarísimo que la computadora la puedo utilizar tanto para trabajo como para oficina sin ningún problema y hacer exactamente lo que hace una computadora con Windows.
Acá a mis amigos les ha de llegar, no sé, en México creo que está llegando hoy o mañana los paquetes con el Snow Leopard.
¿Cuánto vale en México, eh?
$700 me dijeron, algo así.
La actualización vale $700, que son que 50 y tantos dólares.
Más o menos.
Sí, más o menos, sí.
En Estados Unidos nos costó 29. Y y podrías comprar 5 licencias por $49.
¿En serio?
Sí, wow. Sí, te daban 5 licencias por $49. Realmente es muy barato. Mira, yo escuchaba a los expertos en tecnología hace unos días y decían. Ellos cuestionaban algo como si realmente se le puede llamar un nuevo sistema operativo o es más bien una actualización de lo que era el sistema operativo anterior y que a lo mejor Apple había cometido el error de esperar ciertas actualizaciones o juntarlas todas y hacer una como que una...
Compendio.
Sí, un compendio de todo lo que se iba a hacer, que no le hicieron al Leopard, al sistema operativo de Mac. Y que además podía ser una estrategia de mercadotecnia, porque como ustedes saben, el Windows 7, el famoso Windows 7, sale en octubre 22, por ahí del octubre 22, en Estados Unidos lanza Microsoft el nuevo Windows 7, que reemplaza al Windows Vista, que en mi opinión ha sido una porquería, pero con P mayúscula.
¿El Windows 7 no te gustó?
No, perdón, el Windows Vista. Ahora tú, Pedro, tú has tenido contacto con el Windows Vista ya como desarrollador de sistemas, ¿no?
Me tocó una de los Release Candidate de hace un par de meses. Me gustó, sí se siente mucho más ágil que el Vista, pero desde la instalación, o sea, de bote pronto sí es mucho mejor.
Ahora,
que obviamente no podemos decir que es una actualización de Vista, pero
sí, claro.
Es Windows 7. Ajá.
Ahora, por ejemplo, aquí hay yo estaba checando, en Estados Unidos el Windows 7 va a costar el más barato $199.
De hecho, solo va a haber dos versiones.
Ah, ¿no vas a ver dos versiones en México?
Ajá. No, en todos lados.
Ah, ok. Porque yo había escuchado que en Estados Unidos iba a haber más de 7.
No, ya una de las... Bueno, lo último que me tocó leer es que ya nada más iba a haber dos versiones.
Es que eso así incluía que... probablemente la versión esta loca de Europa que no traía browser y esas cuestiones, ¿no? Ah, pues probablemente igual. Por eso sumaron 7.
Sí, pero yo me quedé aquí, iba a ser Home Edition y el Enterprise y ya.
Pero fíjate la diferencia, la actualización del Snow Leopard costaba $29, en México costaba 50 y el Windows va a costar, ¿qué? $199 y el Enterprise debe de costar, la versión para negocio debe costar, ¿qué? ¿250, $300?
No tengo precio, pero pues sí, van a manejarlo. Sí, está manejando como $129 la versión.
Aunque para efectos prácticos sí se siente más como un nuevo sistema operativo el Windows 7, a diferencia del Snow Leopard, ¿no? No sé qué impresión tengas tú, Juan, pero sí me da la impresión que el 7 sí es algo digámoslo así, un peldaño arriba. Y el Snow Leopard todavía me da la impresión que sí fue un compendio de actualizaciones que debieron probablemente haberse hecho sin vender la actualización, pero muy mi percepción.
Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sí creo que el Snow Leopard, o sea, la actualización es una actualización muy buena. O sea,
sí.
Es muy rápida, el sistema es mucho más estable. Bueno, en general las Mac son muy estables. Pero es muy estable, es muy rápida, es muy compacta. Hay ciertos problemas de compatibilidad, atención. O sea, si usted va a actualizar su sistema operativo de Mac, tenga cuidado. El 90%+ de las aplicaciones funcionan perfectamente bien, pero hay alguna que otra que puede usted tener problemas de compatibilidad entre uno y otro. Sin embargo, yo creo que la gente que tiene Mac es tan fiel a la marca, porque es una marca buena, que realmente no le importa pagar los $29 o los $30 que costaba actualizar la computadora. Y además tiene usted una serie de como insistimos, una serie de mejoras al sistema que usted tenía antes, que realmente se sienten. O sea, se ven, se sienten, se palpan. Ahora, en el Windows 7, que yo tengo poca experiencia en el Windows 7, yo lo he visto, sí se siente un sistema operativo más rápido, pero también sabemos la plataforma en que está construido, me parece, Windows 7, es la misma que está construido XP y Vista, que es una plataforma no estable por definición, que es entonces donde uno empieza a cuestionar realmente qué mejoras le van a hacer al Windows 7. O sea, ¿qué diferencia tiene el Windows 7 al Windows XP?
De hecho, sí es una versión depurada del Vista. A mí, por lo menos, sí he tenido oportunidad de instalarlo en un par de máquinas. Sí me da la impresión de ser una versión depuradona del Vista, pero un poco en contra de lo que acabas de mencionar. Sí he tenido la oportunidad de probarlo en sistemas ya de producción y me causa la impresión de estabilidad, de fluido rápido. Y la cosa que más me llamó la atención fue que tuve la oportunidad de instalarlo en máquinas que Vista no podía correr por las necesidades de hardware, de RAM, etcétera. Y cuando instalé el 7 en estas máquinas, digámoslo así, de bajo poder o de baja capacidad de proceso, funcionó muy bien. Entonces me parece muy extraño no estaba acostumbrado a que en una versión nueva del Windows corra en máquinas que tengan menor capacidad de proceso y corra bastante bien.
De hecho, obviamente no lo podían llamar como una versión, una corrección del Vista, porque era darle la razón a todos a todas las personas que llegaron a atacar el Windows Vista, pero sí es una versión muy depurada del Vista, corrigieron muchos errores y sí se siente muchísimo más ágil. Y lo que dice Raúl es muy cierto, o sea, en máquinas que el Vista ni por error lo podías correr, por lo menos la versión de prueba que se liberó del Windows 7 sí lo volvió más amigable.
¿Y va a ser compatible con los programas de Windows XP y Windows Vista?
En principio sí, o la gran mayoría de ellos sí.
Okay. La teoría dice que sí, las sorpresas sí. Se las llevarás, pero...
Exactamente.
Pues ya que nos... ¿A ti cuánto llega tu Windows ya para tu compañía, Pedro?
Tardan como una semana, más o menos.
¿Tú vas a actualizar tu compañía a Windows 7?
No. No, de hecho ni hemos actualizado a Vista.
O sea, estás en XP.
Ajá.
¿Tú, Raúl?
Yo estoy en XP también, y de hecho cada vez es más problemático conseguir la licencia de XP.
Sí. Bueno, de hecho tienes que comprar ya de Vista y ya... Sí. La última, con Windows la última versión siempre te ampara a las anteriores.
Sí, de hecho lo compro exactamente así. Lo compro con Vista, con la, no me acuerdo cómo le llaman, pero con la posibilidad de pasar a XP. Y esto porque un software que corremos en parte de nuestra operación requiere correr en XP. No, no tengo alternativa.
Claro. ¿Tú, Lore?
Nosotros trabajamos todo en Vista y es un problema. Es un problema al menos en la parte de desarrollo de sistemas. Cada ratito truenan las máquinas. Pero, bueno, no sé si vayamos a actualizar al 7. Yo creo que no por el momento.
¿Tú, Lalo, estás en XP o estás en Vista?
Nosotros tenemos Vista. De hecho, en mi computadora personal, igual forma en la oficina, tenemos el Vista, pero realmente sí muchos problemas, ¿no? Tanto de... Te pide muchos permisos de seguridad. Bueno, en realidad la plataforma no es buena, ¿no? No es de mucho mi agrado.
¿Sabes cuál es mi percepción? Que el Windows Vista asume que el usuario es un imbécil.
Puede ser, ¿eh? Es una buena perspectiva, puede ser.
Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me permite hacer esto, voy a hacer esto, tiene un problema con esto. O sea, chin, mano. O sea, lo vamos a hacer y ya.
Se supone que el Windows 7 tiene un ajuste de ese nivel.
O sea, de imbécil a menos imbécil.
Ah, sí. A cretino nada más.
Sí, no, aquí está funcional. Ahí cuando tengas la oportunidad de jugar, dale una vueltecita al Windows 7 porque se siente funcional, se siente sólido, se siente estable. La verdad es que a mí me causó una muy buena impresión. Inclusive tengo ganas ya de probarlo justamente un poco el tema que han dicho de darle la vuelta a Vista porque no me ha parecido estable ni muy funcional. Ya tengo las ganitas de probar el Windows 7 en mi operación a ver cómo nos va. Y se siente bien hasta el momento, ¿eh?
Yo quiero aprovechar el espacio para hacerles la cordial invitación de aquellas personas que quieran donar una Mac para que yo tenga el contacto con esta plataforma. No olviden, estamos abiertos a cualquier donación.
Bueno, a Marco Salgara, que el día de hoy no nos pudo acompañar, le pasamos el dato porque está terminando su tesis de doctorado. Y bueno, el maestro no le permitió estar en Tecnocast el día de hoy porque, pues bueno, tiene que hacer la tarea el niño. Entonces, bueno, le mandamos un saludo a Marco Salgara Siller, que estará con nosotros el próximo martes aquí en Tecnocasters. Lalo, ¿quieres una Mac?
¿Me la van a donar?
No sé. Bueno, estamos pidiéndole a la gente de su caridad para ver si nos dona una para Pedro y una para Marcos.
Como idea, ya la mano, tuve la oportunidad recientemente de agarrar. ¿Se acuerdan de esas Macs que parecían como lámparas de los 70s? Que era como una bola abajo y un monitor que salía de la bola.
Sí.
¿Se acuerdan de esa?
Sí, las verdes.
Muy buena.
No, las verdes, no. Las que parecen como lámparas, es decir, es una base como una pera grandota y el monitor sale con un tubo metalizado y puedes mover el monitor para donde tú quieras.
Ya me acordé, sí.
Son las IMAX, se llaman, si no mal recuerdo.
Las IMAX, sí.
IMAX. El experimento que hice que resultó muy interesante es que le actualicé la cantidad de RAM que tenía esa máquina y le metí el último, no el Snow Leopard, sino el anterior, y jala como reloj, jala muy bien. Entonces, Sí, muy bien. La única limitación, tengo entendido, es que tenga un procesador Intel la máquina para que pueda correr el Leopard. Entonces, amigos, si tienen ustedes por ahí alguna de estas lámparas ya olvidadas por ahí, también podrían donárselas.
Claro, al señor Riverol o al señor Marcos Garciller.
Esa sí, a Marco. A mí sí me quieren donar una MacBook. Genial.
Bueno, pues pasando un poquito más al tema que nos va a platicar Raúl el día de hoy sobre... redes sociales. Hoy, esta semana, sucedieron dos noticias muy interesantes. Usted sabe que en Estados Unidos, bueno, el senador Ted Kennedy falleció. Y se falleció la semana pasada.
Uy, qué triste. Yo no sabía.
Bueno, déjame decirte que es el último Kennedy vivo, ¿eh? O sea, bueno, de la dinastía. Más bien, Ted Kennedy es el hermano de Kennedy, el que asesinaron.
Exacto, de JFK.
Entonces, de JFK Kennedy, el que era presidente de Estados Unidos y de que todos conocemos.
Bobby, también Bobby lo asesinó. Claro.
Así es, bueno.
¿Y este murió por muerte natural? Ok, eso puede ser cruel, olvídenlo.
Murió de cáncer cerebral.
Cáncer cerebral, correcto.
Cáncer cerebral.
Es correcto. Bueno.
Entonces, la semana pasada murió el senador Ted Kennedy, un senador muy importante en los Estados Unidos, y la familia decidió en Twitter, que es una red social muy parecida al Facebook. Ni siquiera parecida al Facebook, ¿verdad, Raúl? O sea, es muy diferente una que otra.
Es muy diferente, sí.
Bueno,
sí,
es una red social que ahorita nos va a explicar la diferencia de Facebook y Twitter. Raúl decidió poner las noticias del funeral en Twitter. Inclusive usted se va a la liga Twitter. Twitter se escribe TWIWTER.com/KennedyNews. Van narrando paso a paso lo que ha sucedido con las noticias de Ted Kennedy, pero al grado de que nos ponen, estamos moviendo el féretro, estamos a punto de entrar a la iglesia, estamos abriendo las puertas de la iglesia, la estamos cerrando. O sea, paso a paso, la gente, la familia Kennedy empezó a poner en el internet lo que sucedía minuto a minuto con las noticias de Ted Kennedy. A mí me pareció extraño que sucediera. Bueno, extraño, y es una señal de los nuevos tiempos. Ahora, que es una de las preguntas que yo le tengo ahorita a Raúl, es si ahora los medios de comunicación, y lo vas a poder contestar adelante, si los blogs y las redes sociales están sustituyendo de alguna forma a los medios de comunicación, ¿eh? Yo creo que...
La respuesta es no y sí.
Bueno, eso ahorita nos platicas.
Exacto.
Ahorita. Y bueno, una tercera noticia que nos pareció importante comentarla. Gmail, el correo electrónico de Google, se cayó el día 31 de agosto. No saben qué sucedió. Simplemente usted quería llegar a la página de Gmail en gmail.com, para decirlo en español, y pues no entraba. Le daba un error, que era el error 502, que significa que el servidor no está disponible, ¿no? Hasta este momento que estamos grabando el podcast, todavía hay regiones del mundo que no tienen Gmail. Y bueno, fue un acontecimiento mundial. Inclusive hay una página de internet que se la recomiendo para que la cheque. El Google Trends es un sistema de internet que Google va midiendo el comportamiento del internet. En pocas palabras, lo que la gente hace, pide, busca en el internet a través de Google. Google tiene el 65% del mercado en el mundo. Si usted va a buscar algo en internet, el 65% de las personas se van a Google. Por lo tanto, es una radiografía pues bastante aceptable de lo que hace la gente con el internet. Y bueno, si ustedes se van a Google Trends el día de hoy, la palabra Gmail estaba fuera de todo contexto. O sea, todo el mundo estaba buscando qué sucedía con Google. Con el correo electrónico de Google. Se cree que los hackers tumbaron el servidor.
Sí, de hecho, ya cambian los nombres, pero vamos a dejarlo así. Es alguien que busca la forma de causar un daño informático.
Bueno, pues estas gentes que buscan hacer un cambio, digo, un daño informático, se cree que son las gentes responsables de que Google, de que el Gmail se haya caído en algo que se llama un ataque de tipo DOS, que el señor Pedro Rebrón nos puede explicar qué es.
Son las iniciales for denial of service, que sería como que sería privación de servicio. Y es un ataque que consiste básicamente en saturar a un tipo de servicio. Un ejemplo sería como tú estás acostumbrado a... Estás en una fila que está acostumbrada a despachar 3-4 personas al mismo tiempo, pero nosotros en un instante o en un momento determinado llegamos 15-20 personas a que nos atiendan, y obviamente el encargado no nos va a poder despachar, ¿no? O atender de la forma correcta. Entonces... Ajá. Entonces, básicamente un DOS es eso, ¿no? Saturar el servicio hasta que es imposible ya rendir. Como lo que llega a pasar cuando hay una catástrofe o llame ahora y gánese el millón de pesos. Básicamente ese es un ejemplo de DOS, pero aplicado a los servidores de Gmail, que sería de correo, ¿no?
Sí, o sea, atascan los servidores, en pocas palabras, hasta que truenan. O sea, los saturan de información, preguntas, tratar de mandarle... O sea, al servidor uno le pide información a un servidor y el servidor responde. Si una persona llega a un servidor y el servidor responde y el servidor tiene la capacidad para atender a 1,000 personas y de repente 10,000 le piden información al servidor, el servidor simplemente se apaga. Y el que se apague un servidor puede generar que otro servidor... se apaguen en cadena. Y eso fue lo que creen que pasó con Gmail, que es la primera vez en la historia que sucede, tengo entendido. En la historia.
Para ABC News, no, Gmail todavía no acepta que fue un denial of service.
Fíjate que tengo aquí a la mano el blog de Gmail, el oficial, y dice: septiembre 1, 2009, a las 2:37 p.m. Aquí alegan que ya quedó arreglado el problema y que Gmail va a estar listo para estar funcionando como siempre ha estado en las próximas horas. Estamos todavía investigando la causa del problema y en cuanto tengamos más información se las haremos saber. Pero específicamente dice, ya arreglamos el problema, ¿no? Y el otro punto interesante, y yo soy un ejemplo de esto, es que ha habido una tendencia últimamente de lo que llaman el cloud computing, o es la computación a través de la nube, que no es otra cosa más que todos los servicios que regularmente utilizamos en nuestras máquinas, en nuestras oficinas o en laptops. Los servicios ahora viven dentro del internet, y esto significa que tus hojas de Excel, tus documentos de Word, etcétera, en lugar de trabajarlos en el disco duro de la máquina, los trabajas dentro del internet, y esto tiene muchísimas ventajas. El hecho de que esa información siempre esté disponible, no importa dónde estés, es maravilloso. Pero la parte crítica de esto, o la parte que hace tambalear la posibilidad de pensar en que el cloud computing, que además es una tendencia que Microsoft ha tomado y muchos otros creen que es el futuro, el hecho de que le pase esto a Gmail o a Google en general, pues francamente hace que esta idea se tambalee en su cimiento, y eso es muy grave, ¿eh?
Sí, porque si usted está confiando en que Google le va a guardar su información de manera... Imagínese que usted tiene un proyecto guardado en un Excel que está guardado en la red y usted no tiene acceso a la red, pues puede paralizar muchísimas cosas. O sea, no es una circunstancia sencilla lo que sucedió el día de hoy. Sobre todo que Google siempre se ha ha vendido la idea de que es un sistema muy estable. Entonces, lo que sucedió hoy tiene muchas repercusiones a futuro para lo que puede ser. A mí no me sorprendería que el día de mañana la acción de Google baje un buen, ¿eh?
Pues sería una repercusión directa, estoy completamente, o sea, de acuerdo.
No me sorprendería que hubiera gente que empiece a vender Google y que por la demanda de acciones empiecen a bajar, etcétera, y que le represente un serio problema con los accionistas de Google. Google es una empresa pública.
Claro, por supuesto. Los mismísimos tecnocasters utilizamos uno de los servicios de cloud computing que ofrece Google, ¿no?
Así es. Nosotros utilizamos el Google Docs. Que yo pensé que se había caído, y la verdad es que no, funcionó. El Google Docs estuvo perfectamente bien.
Sí, el tema delicado, como decía, es justamente eso, ¿no? Que toda la tendencia, por lo menos hoy, parece que va a ser hacia allá, hacia que todos los servicios que utilizamos del día a día vivan directamente en el internet. Pero esto, híjole, esto puede realmente hacer que esto no sea una tendencia tan confiable como pensaríamos hace un par de semanas en el pasado. Pero bueno, ya veremos.
Pues muy interesante esto que sucedió con Google. Evidentemente lo mantendremos informado aquí en Tecnocasters de qué fue lo que sucedió. Y bueno, pues pasamos a otra cosa mariposa. Socializando en el internet, las redes virtuales. A ver, Raúl, platícanos qué es MCC Warren, a qué se dedican y qué tienen que ver con las redes virtuales.
Ahí les va. De hecho, la premisa con la que Lore tuvo a bien invitarme a este programa fue justamente la labor que estamos haciendo de este lado. Nosotros, y vale la pena hacer aquí un pequeño paréntesis y explicar cuáles son los antecedentes de todo esto. Nosotros somos una empresa que se llama MCC & Warren, que nos dedicamos principalmente a ser un centro de atención telefónica. Entonces, nosotros atendemos a los clientes. Y entendemos nuestro negocio como una ventanilla de atención a estos usuarios, ya sea para nuevas ventas, problemas en alguna entrega de un pedido, seguimiento de algún pedido, etcétera. Nosotros nos volvemos un tipo de, insisto, ventanilla de atención para cualquier cosa que el cliente de mi cliente pueda necesitar. Ahora, para efectos prácticos y hacer la definición completa de lo que voy a platicar, es importante hacer mención, y Juan lo ha dicho ya en algunas ocasiones, que vamos a tratar de que la explicación de los diferentes términos que utilicemos, tecnologías o cuestiones relacionadas, sea lo más, digámoslo así, lo más sencillo de explicar o lo más sencillo de exponer para que sea entendible para cualquiera que nos pueda estar oyendo aquí. Y lo último es que, o el tercer antecedente, es que en esta, digámoslo así, búsqueda de poder atender a los clientes de mi cliente, nosotros, que hoy primordialmente lo hacemos vía telefónica, hemos investigado de manera regular qué otras alternativas pudiéramos tener para poder atender a los clientes. Hoy por hoy, y seguramente mucha gente que nos oye lo ha visto, ya hay la posibilidad de que cuando estás en una página web y requieres de un apoyo adicional, hagas un clic, se abra una sesión de chat personalizada y un operador capacitado te pueda atender en ese momento. También las mismas solicitudes generadas en una página web es algo que yo puedo también solventar. Porque para efectos prácticos, mi operador telefónico puede o contestar una llamada, o contestar un chat, o contestar un correo electrónico, o inclusive SMS y algunas otras cuestiones. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué ha pasado en la tecnología últimamente? Digámoslo así, se ha puesto un tanto de moda estas redes sociales como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha pasado, la tendencia que ha sido un tanto extraña o curiosa, es que, bueno, y déjenme hacer un pequeño paréntesis. Facebook, y solo para no obviar nada, Facebook es un sistema que básicamente permite subir fotos, compartir contenidos, hablar de cosas que te han pasado, y la gente que tú decides aceptar, en términos generales, puede compartir ese contenido que tú estás poniendo contigo y comentar al respecto, tú comentar sobre el de ellos, y realmente se vuelve una red social en la que los diferentes usuarios intercambian información con respecto a lo que cada uno de ellos va subiendo. Vale la pena también explicar el caso de Twitter, que ese es un dato más extraño de explicar, y explico por qué. Este es un sistema que solo permite intercambiar información de 140 caracteres. Es decir, yo me meto a mi cuenta de Twitter y todo lo que puedo hacer es escribir 140 caracteres y poner send. La parte interesante de este servicio es que si a alguna persona le interesa lo que tú regularmente pones en Twitter, él decide seguirte. Entonces, tú empiezas a tener un feed o un, digámoslo así, un tipo de retroalimentación de Twitter de solamente la gente que tú decidiste seguir. Por tanto, el contenido que recibes, tú lo defines exactamente lo que tú quieres ver. Si decides seguir, por ejemplo, a empresas que dedican a dar información o noticias, lo puedes hacer, o deportes, o temas relacionados al espectáculo, etcétera. Tú decides a quién sigues y, por tanto, la información que resulta de tu Twitter muy particular, pues es específicamente diseñada a tu medida.
Ahora, o sea, tú decides tu contenido.
Sí, adelante.
No, claro, decía, definitivamente tú decides tu contenido. ¿No?
Okay. Sí. Entonces, hoy por hoy, dado que Twitter se ha vuelto una empresa, o más bien un servicio muy popular, muchas empresas en los Estados Unidos primordialmente se dedicaron a empezar a monitorear. Al fin del día, la parte más importante de todo esto, y vamos, cualquier persona que, cualquiera en general que tiene una idea general de lo que es un negocio, va a poder darse cuenta que la intención de todo esto, por lo menos desde una perspectiva de mercadotecnia, es crear una comunidad y ser capaz de no solo crearla, sino de administrarla y cuidarla para efectos de que cualquier esfuerzo de mercadotecnia o de labor de comercialización sea muy enfocada y muy eficiente. Ahí es donde todo esto, insisto, se integra, y en la medida que seamos capaces de poder lograr una red social de gente interesada en ciertos productos, pues el efecto va a ser que cuando lances cualquier cosa o hagas cualquier ajuste o lances un producto nuevo, pues el impacto va a ser muy importante, porque llegas exactamente a la gente que le interesa y además llegas de manera muy eficiente.
Es muy focalizado. Cuando la gente escoge el contenido de lo que quiere recibir como noticias, de alguna forma, digo, porque el Twitter es una serie de noticias de 150 letras, o sea.
Exacto.
Entonces, cuando la gente selecciona el tipo de noticias que quiere recibir y usted pone un anuncio o anuncia algún producto y usted tiene un grupo de gentes que le interesa este tipo de producto, bueno, pues el comercial no puede ser más efectivo que ese.
Es correcto. Inclusive, y una manera también paralela de poder hacerlo, ustedes imagínense que ustedes tienen diabetes, que es una enfermedad que, bueno, que requiere de ciertas atenciones y que es delicada, etcétera. Pero si tú pudieras asociarte a un servicio de información que constantemente te tiene al tanto de tendencias, de comentarios de doctores, de alimentos relacionados, de dietas que puedes tomar, y esta información es alimentada a través de servicios de redes sociales que te llega realmente de manera muy sencilla, imagínense el efecto. Es decir, gente con este mismo interés asociándose en el mismo servicio. Si tú puedes crear, y hemos oído por ahí casos de gente que lo ha logrado, si tú puedes integrar una comunidad de 3, 5, 10, 15 mil personas, ustedes imagínense el impacto de mercadotecnia que tendría simplemente notificar algo vía Twitter o Facebook a un grupo de ese tamaño en lugar de usar televisión o radio. Entonces, los medios tradicionales son los que aquí se ven un tanto tambaleantes o un tanto, digámoslo así, cuestionados con respecto a su eficacia y eficiencia comparado contra cuestiones como la que acabo de platicar. No sabemos qué va a pasar, realmente no se ha acabado de definir. Sin embargo, la verdad es que el problema y la tendencia se ven muy interesantes en términos de tratar de hacer algo o de participar en ellos para ver qué es lo que pasa.
Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención cuando se murió Michael Jackson. La mayoría de la gente supo que se murió Michael Jackson, no por CNN, no por NBC, no por el Reforma, no por algún medio de comunicación, sino por Twitter. A alguien se le ocurrió poner Michael Jackson ha muerto y en menos de 25 minutos la red estaba pulverizada de la noticia.
Exactamente correcto.
O sea, no fue un medio de comunicación, fue Twitter.
Es correcto, que es justamente el punto que tú mencionabas un ratito, si las redes sociales están reemplazando las noticias. Inclusive, ¿te acuerdas hace poco también el conato de revolución que hubo en Irán? Pasó una cosa muy similar.
Cuando usted, si usted se acuerda, lo que sucedió fue que las elecciones en Irán no permitían a los medios de comunicación externos a Irán publicar nada porque estaban, pues había como una especie de censura a la prensa. Y lo que sucedió fue que la gente a través de Twitter, o sea, la gente que se podía conectar al internet en ese país, en Irán, empezaba a dar las noticias a través de las redes sociales, a través del Twitter, y ponía y platicaba lo que estaba sucediendo y lo que veían.
Y lo que resultó increíble es que los medios tradicionales como CNN y algunos otros que son, digámoslo así, la fuente tradicional donde tú buscarías ver que esto está pasando, ese domingo en particular, estos canales ABC News, etcétera, no manejaban absolutamente nada. Sin embargo, la información fluía a través de Twitter y fluía de manera impresionante. O sea, realmente pudimos, digamos, en gran medida entender lo que estaba pasando y vía Twitter, que además tiene la capacidad de poder enviarte feeds de otro tipo, como ligas a video, ligas a audios. Entonces se vuelve muy completa la información que recibes a través de estos medios.
Fíjate que, bueno, tú eres fan de Star Trek. Tú, Lalo, ¿tú eres fan de Star Trek o de Star Wars? Es la pregunta que hacemos todos los socios.
Me gusta Star Wars. No soy muy fan, pero me gusta más Star Wars.
Bueno, para la gente que hay un concepto que me encanta de Viaje a las Estrellas o de Star Trek, que se llama el concepto del Borg. A ver, explícanos tú, Raúl.
Sí, para los que no somos trekkies.
Exacto, el concepto de los Borges, y aquí ayúdame si de repente doy el mal paso, Juan, pero en principio ellos son como un tipo de mente unificada.
Así es.
En la que todos están conectados y todos
interactúan.
Interactúan y participan y generan como una gran mente, como le llaman un tipo de hive. Y es una, de hecho, y la parte delicada de los Borges, que van consumiendo a otras tecnologías, a otras civilizaciones, y los van integrando dentro de su, digámoslo así, mente unificada, ¿no? No sé si omití alguna cosa.
Perfecto. Y la característica de este personaje de Viaje a las Estrellas o de Star Trek, que es un personaje ficticio, obviamente lo del Borg, es que es la suma agregada de las mentes individuales. Entonces, imagínese usted que tiene a 1,000 individuos y que cada uno tiene una mente o un cerebro propio y usted los puede conectar uno con otro, de manera que el individuo uno tiene un pensamiento y los otros 99 son conscientes del pensamiento que ese uno tuvo, pero también ese uno es consciente de todos los pensamientos que los 999 individuos tienen. Bueno, y cada individuo es como un sensor que reporta lo que ve, lo que siente, lo que escucha y lo reporta al lo que se llama el collective, lo que es la sociedad de esos 1,000 individuos. Yo digo que eso nos está pasando el día de hoy con servicios como Twitter. Insisto, el Twitter es un servicio social en donde usted tiene un celular o usted tiene una computadora y en 150 letras, no más, ¿eh?, porque no le permiten más, en 150 letras usted platica lo que ve, lo que está pasando a su alrededor, cómo se siente, qué sucede, lo que usted quiera. Usted tiene 150 letras para platicar lo que usted quiera. Y esas y lo que usted platica se reporta a nivel mundial. Entonces, si hay algún acontecimiento como la muerte de Michael Jackson que estábamos platicando o la revolución por las elecciones en Irán, cada individuo funciona como una especie de sensor, entre comillas, que está reportando lo que ve y uno puede tener una gráfica o una fotografía, si usted quiere, bastante completa de lo que está sucediendo en un lugar. Inclusive, me llamó mucho la atención, y corrígeme, Raúl, Google mide este tipo de tendencias. Trends en inglés significa tendencias. Entonces, me platicaba por ahí un compañero mío, un amigo que tengo, que el... que hay varias formas, por ejemplo, de que a través del Twitter y a través de Google, de las tendencias Google, del cómo mide el internet, se pueden predecir epidemias como la que tuvimos, la de la influenza porcina, en inglés el swine flu, porque la gente empieza a buscar los síntomas de la influenza en cierta parte del mundo. Entonces, si empieza a haber un tipo de tráfico, si la gente empieza a poner en el internet que está buscando eso, o empieza a reportar en una red social como el Twitter que está sucediendo un suceso importante, automáticamente todos los que vivimos en el planeta que estamos conectados al internet empezamos a ver que hay un foco amarillo por ahí. Y evidentemente se empieza a dar una especie como de alerta por esa parte del mundo porque algo está sucediendo. Por ejemplo, yo leía, algunos compañeros que viven en California que conozco, todo lo que reportan en este momento es los fuegos, en este momento los incendios forestales en California. O sea, en este momento, si usted ve el Twitter, y usted va a ver, se va a twitter.com, va a ver que mucha gente está reportando lo que está sucediendo en este momento en California porque hay muchos incendios forestales debido a las sequías.
Claro, es correcto. Pero sí, se vuelve un sensor muy, muy interesante. Y si no ha tenido oportunidad, amigos, de meter este servicio y ver cómo funciona, puede parecer un tanto extraño al principio. Sin embargo, en la medida que empieza a seguir a gente interesante, que es una recomendación importante, de hecho, vale la pena tomarse el tiempo de buscar a quién seguir, que el contenido que presente sea interesante, y en la medida que lo haga y vaya siguiendo a gente que provee información interesante, Va a empezar a encontrar el gusto al sistema este de Twitter. Y adicional a esto, hay un montón de aplicaciones basadas en esta tecnología relativamente abierta de Twitter que puedes, por ejemplo, tener el Tweet Deck, que es un software que sumariza todo, te da tendencias. Y hay varias opciones de software que lo hacen muy interesante y muy funcional.
Y lo que tú dices, Raúl, se me parece interesantísimo. El hecho de que las gentes que estudian mercadotecnia saben, la peor pesadilla de un mercadólogo es definir qué canal de comunicación utilizar para llegar a la audiencia objetiva, o sea, para llegar al mercado objetivo que usted quiere, al que le quiere vender o al que quiere estudiar. Si en este momento las redes sociales como Facebook, como Twitter, ya seleccionan o le dan el mercado preseleccionado y listo, y si sabemos que hay gente que le interesa a Michael Jackson, por ejemplo, en el mundo, y que a lo mejor es una población X, cualquier noticia que yo dé de Michael Jackson a ese grupo va a tener una aceptación y una absorción cerebral, vamos a ponerlo de esa manera, pues bastante alta, que si yo nada más lo digo en un medio de comunicación normal. Si yo voy a la televisión y hablo de Michael Jackson, habrá gente que, digo, habrá una parte de la población que a lo mejor no le interese. Habrá una parte de la población que diga, bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Es una noticia interesante el hecho de que Michael Jackson fue XZW, si fue un artista, pero también tuvo problemas, etcétera. Pero a lo mejor hay gente que adora a Michael Jackson y que serán seguramente la gente que sean más efusivas, más vocales sobre lo que haya hecho Michael Jackson en su vida. Y a lo mejor son las gentes que, si yo quiero vender un disco de Michael Jackson, un disco rehecho de Michael Jackson con la música inédita, y yo pongo en Twitter el nuevo disco de Michael Jackson, el postmortem de Michael Jackson sale el día 15 de octubre, yo le aseguro que el 100% de esas personas que están en ese grupo lo van a ir a comprar.
Es correcto, exactamente correcto.
Y el costo, usted mide un comercial. El costo de un comercial de televisión, de radio, de podcast, de lo que sea, se mide por el nivel audiencia que uno tiene. Por ejemplo, un programa de televisión en horario estelar, un anuncio de televisión en ese horario es mucho más caro porque la audiencia es mucho más grande. Entonces, el costo que yo tengo para poder darle mi mensaje a cada ser humano que ve ese comercial es mucho más barato. Vamos a suponer que usted tiene 1 millón o 2 millones o 3 millones de personas viendo un programa X el jueves por la noche o el miércoles por la noche. lo que sucede es que me sale más barato hacerlo por ese medio de comunicación porque mi alcance es mucho más amplio que si lo hago en otros programas en donde mi audiencia es más pequeña. Pero es una audiencia general, es no todo a todo el mundo le interesa el contenido del mensaje que usted quiera dar, y entonces hay otros fenómenos como el fenómeno de saturación, como el fenómeno de que la gente se le olvida lo que vio en el comercial. ¿Cuántos comerciales hay en el mundo que son tantos y tantas la saturación de información que tenemos a través de los medios normales de comunicación que se nos llega a olvidar de lo que estamos hablando? Sin embargo, a un grupo focalizado de gente que realmente se dedique y que le interese el comercial que usted está dando, la retención del mensaje que usted le quiere dar pues va a ser altísima, va a ser cerca de un 100%.
Sí, sí, sí. O sea, en la medida que estás capaz de enfocar los esfuerzos, el impacto es brutalmente diferente.
Y eso va a beneficiar realmente a todos, ¿no?
Perdón, adelante.
Ajá. O sea, yo lo que veo es ya un estar más enfocados y tener mejores accesos, pero también sin que nos atosiguen como clientes, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ay, mira, una de las reglas básicas del uso de este tipo de herramientas es tratar de no sobreutilizarla, porque cuando justamente causa ese efecto, el impacto se pierde, ¿no? Entonces sí es muy importante tener cuidado en el uso de esas herramientas, y poco a poco, les decía, esto no hay una regla clara todavía para utilizar estas herramientas, se van definiendo poco a poco, pero particularmente esa de no sobresaturar o no saturar el medio para evitar un rechazo es una de las básicas que no deberías estar incurriendo, ¿no?
Sí, pues la aplicación ahí sería más que nada informativa, ¿no? Estás llegando a tu cliente, tal vez, una serie de productos sin convertirse en un spam, ¿no? Hay muy conocido la empresa Zappos, ¿no? Que maneja todo su mercado a través del Twitter, o la aerolínea JetBlue, ¿no? Que también es muy reconocida, que manejan toda su información de vuelo a través de los Twitters, ¿no? O sea, no solamente el aspecto de productos o servicios que se le va a llegar al cliente, sino también la retransmisión que se había manejado, ¿no? La retransmisión en vivo de todos los aquellos encuentros y sucesos. Y aquí es un poquito la pregunta que se había retomado antes, ¿no? O sea, si el Twitter va a desplazar a largo plazo los medios de comunicación. O sea, pues mucho se ha hablado ahí del astronauta de origen mexicano, o sea, José Hernández, que todo se está llevando a través de Twitter desde el espacio. O muchas veces en aquellos lugares, ¿no? Como mencionaba Juan, ¿no? Lugares donde existe la represión de la libre expresión, como en el caso de Irán, y es, en fin, ¿no? Un medio en el que la persona está conectada con el mundo. Entonces, realmente aquí sería, existe la posibilidad de que Twitter vaya a reemplazar o no a largo plazo los medios de comunicación.
Yo mi punto de vista muy particular al respecto es que yo creo que no lo va a reemplazar. Yo lo que sí creo, bueno, y no lo va a reemplazar porque creo que siempre va a haber espacio para un periodismo profesional en el sentido de la recolección de información de manera profesional, selectiva, organizada, etcétera. Siempre, yo en mi opinión muy particular creo que siempre va a haber espacio para esto. Ahora, no lo reemplaza, sin embargo, lo que sí creo que va a pasar es que lo va a complementar. Y yo creo que en la medida que pueda irse delimitando o estructurando la manera en la que digámoslo así, aportación social hacia la información a la que tenemos acceso, yo creo que se van a acabar complementando de algún otro modo sin desplazar al periodismo tradicional. Pero es hasta ahorita como vamos. Lo que está pasando con los periódicos y otros medios de información, pues francamente no lo hubiéramos esperado hace unos 5 o 6 años en el pasado. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Pero yo tengo la extraña creencia de que el periodismo profesional y bien estructurado y bien implementado no va a ser reemplazado.
Bueno, pues Raúl, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Tecnocasters. Tenemos ya para irnos de salida. Fíjese que recibí el día de hoy un pequeño podcast. Fíjese que recibí este podcast de un amigo de nosotros que se llama Max, que se dedicó a hablar sobre videojuegos. Lamentablemente no vamos a poner todo el podcast en el podcast, sin embargo lo invitamos a que vaya a www.tecnocasters.com para que escuche la conclusión de lo siguiente que va a escuchar.
Hola Max, ¿cómo estás?
Bien.
Oye, ¿y de qué cuéntales a los que nos escuchan de qué se va a tratar nuestro podcast?
Se va a tratar de las cosas de las músicas y de los juegos.
Ok, Max, ¿y hoy ¿Y quién es tu cantante favorito del que vamos a hablar hoy?
Luis Pachetti.
Oye, ¿y qué canciones canta Luis Pachetti?
No quiero ir a dormir y cuenta unos chistes.
¿Sí? ¿Te parece muy gracioso Luis Pachetti?
Sí.
Yo lo empecé a oír cuando... hace un par de años, cuando tú ya habías nacido. Y la verdad me parece un cantante muy bueno para los niños. Y tiene muchísimas
canciones. Ok, bueno, sí, lágrima.
Bueno. Los sollozos de ahí, ¿de quién eran?
¿Eh? ¿De quién eran los sollozos? A ver, ¿de quién eran los sollozos?
Ah, no manches, muy bueno.
Pedrito, probablemente estás llorando.
Sí, no sabes la alegría que me da. Bueno, escuchar a mi hijo.
Pues así. Déjeme decirle que el Max, el hijo de Pedro, decidió hacer su debut aquí en Tecnocasters. Vamos a poner todo su podcast, que dura 5 minutos. Lo vamos a poner en www.tecnocasters.com para que nos escuche y lo escuche y lo baje usted directamente desde nuestro podcast. Y le mande los comentarios a Max a través de preguntas@tecnocasters.com. Oye, muy bien, se le oye muy bien la voz.
Bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Tuvimos que andar correteando el micrófono, pero ahí vamos.
Bueno, muy bien. Pues ya nos vamos. Les agradecemos muchísimo. Les reiteramos que cualquier pregunta que nos quiera hacer la puede usted hacer directamente en el blog de Tecnocasters en www.tecnocasters.com o, si usted quiere, nos puede mandar una pregunta a través de correo electrónico en preguntas@tecnocasters.com. También le agradecemos a George Wood de Londres por la música de fondo para este episodio de Tecnocasters. George, thank you very much. Thank you, mate. Y esperamos contar con el favor de su atención. Déjame decirle rápidamente que a partir de este episodio, los bloopers o errores en la producción de este programa van a estar también disponibles para su, placer intelectual y que sepa realmente lo que toma el poder producir un podcast de una hora. Inclusive ya llevamos casi 3 horas grabando este podcast. Usted escucha nada más la hora que dura. Y hay muchísimos errores, se nos cae la conexión. Es el Tecnocasters sin censura directamente en la sección de After Podcast en www.tecnocasters.com.
Entonces ya va a salir, ahí está... ¿Edad no sirve?
Sí. Yo creo que va a tener más rating ese podcast sin censura que el podcast real.
Que nuestro productor no nos deja decir groserías.
Claro, claro. No, bueno, nos pueden correr si decimos groserías. A lo mejor por ahí, si usted cree que sea conveniente echar ahí una maldicioncilla que otra, pues mándenos un comentario y a lo mejor lo consideraremos y subiremos de clasificación este programa. Bueno, pues ya nos vamos. Nos despedimos de la señorita Lorena Galán.
Buenas noches a todos.
Del señor Raúl Mitre.
Síganme en Twitter, JR Mitre, en Twitter, ahí estoy a la mano. Gracias por invitarme y siempre, como les he dicho, estoy dispuesto y available.
Bueno, muy bien, gracias por acompañarnos.
Gracias, Raúl.
El señor Pedro Riverol Arellano, alias el MacGyver, de la tecnología.
Bautizado a partir de hoy. Pero todavía me gusta mi nombre. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
Muy bien. Y el señor Eduardo Briones Águila.
Muchas gracias, Juanito. Gracias por la oportunidad de verme aquí. Mucho éxito por esta nueva propuesta que están haciendo de Tecnocasters.
Bueno, pues le agradecemos. Soy Juan de Dios Guevara. Y pues lo invitamos a nuestro próximo podcast. Le agradecemos el favor de su atención. Buenas noches.